Hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a continuar el tema que comenzáramos la semana pasada en el nuevo manual, Dios Santo, Pueblo Santo. Y vamos a considerar el tema segundo, honrar la santidad de Dios. Y vamos a estar en el libro de Levítico. Por lo general, cuando pensamos en el libro de Levítico, ¿qué viene a la mente? ¿Qué cosas son ahí? Las leyes, y dice hermano Pablo, la tribu de Leví, ¿verdad? Pero Levítico, las leyes se ven allí bien específicas y detalladas, como dice la hermana Lorian, y de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Honrar la santidad de Dios, y Dios detalla precisamente cómo es que Él espera que uno le honre. Hay detalles que si uno no honró al Señor, faltó contra Él, Él dice, esto es lo que tienes que hacer. Problema grande, y nosotros hemos hablado de lo que es la santidad. La santidad es la separación del mundo para dedicarse al Señor. Cuando se separa algo o alguien para un servicio en particular, en este caso, nosotros somos separados por Cristo, para Cristo, para servir a Jehová, para servir a nuestro Señor. Y hay instancias en las cuales, como hemos hablado en ocasiones anteriores, tendemos a anestesiarnos respecto a diversos asuntos. Hay ciertas cosas que se van convirtiendo en rutina, y eso es algo peligroso. Hay distintas instancias en las cuales nosotros denunciamos que no debemos hacer rezos, ¿verdad? Cuasi inconscientes, repeticiones vanas, como dice la palabra. Para hablar con el Señor hay que estar consciente de lo que nosotros le estamos hablando, consciente de con quién estamos hablando. Ahora bien, hay instancias en las cuales nosotros, habiendo partido, habiéndonos alejado, habiendo renunciado a las tradiciones vanas, pudiéramos ir adquiriendo otras costumbres, igual de vanas. Hay personas quienes pudiéramos pensar que por el hecho de estar conectado de continuo con Dios y de que Él nos perdona, de continuo, pudiéramos pensar que todo está bien y no tengo la necesidad de acercarme a Dios para pedir perdón. Hemos escuchado distintas anécdotas de personas quienes dicen, no, pero yo no tengo pecado. Y a veces no hay que buscar las anécdotas. A veces las actitudes de las personas es más que suficiente para uno darse cuenta que es lo que creen, que es lo que piensan. Pues vamos a hablar sobre qué es lo que Dios demanda sobre el pueblo y en un momento particular específico. Todos aquí sabemos que esto era parte del primer pacto. Sin embargo, lo que Dios esperaba en aquel entonces todavía lo espera hoy. La diferencia es cómo es que nosotros obtenemos el perdón ahora. Ahora usted no tiene que buscar un carnero, no tiene que buscar una cabrita, un cabrito, un palomo, de acuerdo a su capacidad y potencial para poder adquirir una de estas cosas. Nada de eso sirve para poder recibir perdón de Dios. Nosotros recibimos el perdón de Dios por la sangre que fue derramada de una vez y para siempre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a ver, y como siempre, vamos a establecer el paralelo entre lo que vamos leyendo y lo que el Señor tiene para nosotros hoy día, en este año que estamos nosotros viviendo. ¿Cómo honrar la santidad de Dios en nuestras relaciones con Él y con los demás? Yo estoy bien con Dios y eso es suficiente. Y a veces es cuestionable, ¿verdad? Pudiera yo pensar que estoy bien con Dios, sin embargo, si yo no cultivo mi relación con ustedes, que son mis hermanos en Cristo, pues hay un desfase, algo anda mal. Si yo pretendo estar bien con Dios, estoy bien con ustedes que son mis hermanos en Cristo, pero en mi vecindario soy el más criticón, soy el más peleón, pues algo anda mal. Hay una desfase. Si yo estoy bien con Dios, estoy bien con ustedes y pretendo estar bien con aquellos quienes me ven todos los días en el barrio, pero en el trabajo soy un tirano, hay una desfase. Si estoy bien con Dios, con ustedes, con los del barrio, en mi trabajo, pero de pronto me lanzo a otros pueblos de la isla o viajo y me comporto como cualquier hijo de vecino, pues igualmente hay una desfase. Y pudiéramos seguir añadiendo, ¿verdad? Porque hay personas quienes pudieran pensar que pues se circunscribe nuestra santidad a nuestra exposición. Si la gente me está viendo. Una ocasión yo coloqué en una de esas, en uno de esos foros virtuales a través del internet o de la internet, dicen por allí, una imagen, un mensaje que había sobre un autobús, persona mirándolo y decía: tú eres quien eres cuando estás a sola. Pues yo puedo pensar que estoy bien con todos y desempeñar tremendo papelazo, ¿verdad? Que ni Raúl Carbonell padre, Braulio Castillo padre, pudiera superar en sus capacidades actorales mi actuación en el diario. Sin embargo, en la soledad, o sea, cuando estoy a sola, ser otra persona totalmente diferente. Pues todas estas cosas las tenemos que considerar a diario, hermano. Yo me debo al Señor, como dicen los muchachos, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, tengo que procurar agradar a Dios y santificarme de continuo. Ten cuidado con lo que veo. Ser cuidadoso con lo que escucho. Mucho cuidado con lo que hago. Ser juicioso. Y si sé que debo hacer algo, procurar hacerlo. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que esas cosas, de momento hemos fallado en ellas, pues ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y Él, que es justo, es bueno, en sumo bueno, y misericordioso sobre todas las cosas, nos perdonará. Pero debe haber una actitud en mi vida de arrepentirme, pero, y hemos definido esto también, cuando las personas dicen: ay, me arrepiento, nosotros recibimos eso con cierta suspicacia, ¿verdad? A veces, ¿será que se arrepiente porque la vergüenza fue tan grande que la gente se dio cuenta? ¿O es que se arrepiente que siente un dolor en su ser por haberle fallado a Dios? Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros nos sentimos tan y tan mal por haberle quedado mal al Señor. Recientemente había un estudiante que me decía esto. Yo mis estudiantes, pues, yo se los digo a ellos, que yo los amo, ¿verdad? Porque mi función en lo secular es servirles a ellos. Y yo no pierdo la oportunidad que tengo para decirles que yo los amo y que me preocupo por ellos, ¿verdad? Y que les administro las pruebas que les doy casi a diario como parte de esa muestra de amor de mi parte, de saber si ellos realmente están aprendiendo lo que yo les enseño. Entonces ya se convierte esa dinámica. Y había un estudiante que tomó un curso de estudio independiente conmigo y me dice: qué mucha presión usted nos pone. Me decía: qué mucho trabajo. Es como si usted pensara que la única clase que... Esto lo decía en broma, ¿verdad? Es como si usted pensara que la única clase que cogemos es la suya. Yo le decía: no, yo estoy consciente de que no es la única clase, porque tú tomas dos clases conmigo. Entonces ella decía, pero... Entonces yo le dije: ¿y en la prueba que tomaste? Sacó 92-93%. Y eso es mucho decir. Era un examen que tenía mucho material y había muchas preguntas de discusión. Y se esforzó. Es una madre soltera, que trabaja, bueno, fajona. Y yo siempre le digo: esto es el bachillerato, pero el doctorado es lo que viene. Yo trato de motivarlos para que ellos den lo que puedan. Y viene y me dice, yo me siento orgullosa de que usted se sienta complacido con el trabajo que yo realicé. Y estudié mucho, y en el momento que decaía y me daban ganas de no estudiar, decía: tengo que estudiar para no defraudar a James. Ella me dice: James. Para no defraudar a James, a mi maestro. Entonces, ella se fue y eso me hizo sentir muy bien. pero a la misma vez me dio mucho temor, ¿verdad? Porque pues reafirma la responsabilidad que yo tengo para con ellos. Pues lo mismo que ella dijo respecto a mí es lo que yo siento cuando yo me levanto por la mañana y me preparo y preparo mis materiales, porque yo sí estudio. Yo estudio todos los días. Ellos dicen, ay, ustedes se piensan, yo estudio más que ellos, porque yo quiero estar seguro de que lo que ellos reciben es algo que realmente les ayude en sus profesiones futuras. Pues luego me pongo a pensar precisamente en cuál es nuestra relación con Dios. Si esa es la relación entre dos seres humanos, nuestra relación con Dios debe ser 1000 veces, 1 millón de veces, 1 billón de veces más que eso. Nosotros deberíamos estar todo el tiempo actuando y tomando decisiones pensando precisamente en eso. Lo que yo voy a hacer, ¿defraudará a Dios? ¿Hará que mis acciones glorifiquen al Padre? ¿Hablan bien sobre aquel que es mi Señor? Estas cosas nos ayudan, hermano. Por eso es necesario estar en comunión de continuo. Pues el Señor nos manda a que consideremos precisamente nuestras relaciones con Él y con las demás personas como un objeto constante para nuestra conciencia. Pues para hablar sobre eso de manera muy breve, vamos a estar considerando estos 3 puntos. Primeramente, reconozca su culpa. Para aquel sabio filósofo hayuyano, yo les decía, la culpa es huérfana. Nadie quiere la culpa. Y eso desde Génesis ha sido así. ¿La quién? ¿Por qué comiste del fruto prohibido? Ah, fue la serpiente que me instigó, me llevó a comer de la serpiente, del fruto prohibido. ¿Quién fue el que te llevó? Fue la mujer que tú me diste. O sea, fue culpa tuya, Señor. Pero nadie... Qué bien se siente uno, ¿verdad? Se siente uno mal cuando uno hace algo mal. Pero es un peso menos que uno tiene encima cuando uno dice, yo me responsabilizo 100% por las acciones que cometí. Lo hice mal. Y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Es un peso, por lo menos nuestra relación con el Señor. Esto no quita que haya consecuencias por nuestras acciones. Que las personas podemos cometer pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, proponernos en nuestro corazón no cometer ese pecado más. Sabemos que nuestra humanidad es falible, o sea que cometemos errores. Y pudiéramos, aunque nos propongamos no cometer más ese error, cometerlo de nuevo. Pero el verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir que no queremos hacerlo y procurar no hacerlo más. No obstante, nuestro pecado tiene diversas consecuencias. Aún estando de buenas con el Señor, de pronto podemos fallar. Hay ejemplos de sobra en la palabra de Dios. Uno de los ejemplos, David, siendo un santo varón, el ocio lo llevó a cometer adulterio, homicidio, dar falso testimonio y una diversidad de pecados que fueron uno detrás de otro, juntitos ahí. Una cosa terrible. ¿Dios le habrá perdonado cuando él sintió un verdadero arrepentimiento en su corazón? Seguro que sí. Pero la consecuencia la podemos ver también. Hubo una repercusión negativa sobre su vida. Este mundo, este país, terriblemente, la cultura que nosotros vivimos latina, se le inculca al varón que para realmente ser un hombre tiene que ser un conquistador de corazones. Como se llama aquel merenguero, el rey de corazones. Y el conquistador de corazones va por ahí como el picaflor, de flor en flor, de flor en flor, de flor en flor. Hay instancias en las cuales uno dice, fulano de tal, ¿ese es qué? ¿Cristiano? Y van por ahí. Y en su ignorancia no, en su inmadurez, porque ciertamente saben que lo están haciendo mal. Y Dios se lo permite. Y yo no voy a cuestionar, vamos a imaginarnos que esa persona realmente hubiese conocido a Cristo Jesús en un momento de su vida. Pero en una de esas andanzas, allá en su picaflorería. Dejó la semilla y la semilla germinó. Y pensaba que nadie lo sabía hasta que se dio lo que tenía que darse. Y allí viene el arrepentimiento. ¡Ay! ¡Qué mucho me arrepiento! Por la consecuencia. Y vamos a imaginarnos que esa situación nos llevará a realmente vivir completamente arrepentido, a pedir perdón genuino, y que su esposa se lo perdonara. La consecuencia es todas las situaciones que se dan fuera de ahí. Y puede que lo acompañe hasta la tumba. Esa consecuencia. Las consecuencias de nuestros pecados son terribles, y vamos a ver cómo es que en lenguaje de los literatos en el área del teatro llamarían hoy día, ¿verdad? Parece, hay una palabra que parece un anglicismo, pero no lo es. Los performeros. La performación parecía una palabra mal traducida del inglés, pero hay un género de la actuación que se llama así, la performerería. El performance. ¿Verdad? Y en español lo traducen de esa manera. Y es para simplemente crear un impacto dentro de la audiencia. Pues pensaríamos nosotros que ellos pudieran decir, esto es una ilustración visual, tangible, de qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, es la consecuencia de nuestro pecado. Vamos a ver en las distintas instancias que para que el pecado del pueblo fuera perdonado, el que cometió pecado tenía que llevar un sacrificio, y delante de él, ¿verdad? Y los distintos relatos no aparecen aquí en lo que vamos a leer, si era el pecado bien grande y que tuviera que llevar un carnero, el sacerdote degollaba el animal y recogía la sangre, pero dicen los relatos que aquel que había cometido el pecado debía poner la mano sobre ese animal. Entonces, no es solamente que usted entienda qué fue lo que se hizo, es que usted lo visualice. ¿Ah? Porque esto es un acto brutal. O sea, el olor, el hedor a sangre. Ellos de ustedes que cocinan, sabe que a veces usted compra una carne, y esa carne muchas veces pues está congelada y quizás el olor no es tan fuerte, pero usted trabaja con esa carne ahí. Hoy día usted va al supermercado y ya le dan el corte. Pero en los tiempos donde todavía la gente cogía la gallina del patio, le tenían que alar el pescuezo o cortárselo como fuera, allí preparar el agua caliente, meter aquella gallina o el pollo, desplumarlo, destriparlo, limpiarlo y pasarle por encima el fueguito. Yo todavía recuerdo, si Dios que yo iba y se hacía así, y mami lo hacía también de esa manera. El olor a plumas quemadas, el olor a sangre del pollo, el acto, uno veía cuando mataban la gallina o el pollo, el animal ahí brincando, dependiendo de cómo fuera. Todo eso es bien gráfico, ¿verdad? Cuando íbamos nosotros de muchachos, íbamos allá al campo. Y siempre, por lo menos una vez al año, por lo menos una vez, a veces eran dos o tres veces que íbamos, y tenían un lechoncito por ahí esperando por uno. Y parte del proceso era que uno participara. ¿Verdad? Uno termina todo enfangado porque se caía tratando de arrastrar el lechoncito aquel, ayudando y amarrándole las patas, y de momento toda la gritería aquella del animalito. Y la sangre, acumulando la sangre allí en un pote para hacer morcilla. Y los distintos olores, y lo que uno veía y lo que se sentía, pues todo eso, y eso era para, esto es, ¿verdad? Está asociado a otros sentimientos, porque esos son festivos, ¿verdad? Para uno consumir, pero cuando está asociado al pecado, hermano, pues es algo que tiene otro impacto en nuestras vidas. El pecado es muerte, precisamente es lo que parte de esa performación nos lleva a entender. No es una performación, ¿verdad? Es un acto de arrepentimiento, y el acto que lleva a la reconciliación con Dios. Pues para ese tiempo era necesario que la persona supiera lo que estaba haciendo, porque de nada le servía a la persona, porque pudiera haber un individuo que fuera un individuo pudiente y dijera, pues ¿qué me cuesta un torito? ¿Verdad? ¿Qué me cuesta un carnero? Becerrito. ¿Qué me cuesta esos animales? Nada. Hoy día hay personas quienes lo pagan así. Personas quienes pudieran decir, pues, si es cuestión de chavo, Hay lugares donde le dicen, usted puede pagar una penitencia, ¿verdad? Una indulgencia. Usted paga por esto y ya, se resolvió el problema. Pero no es así. Con el Señor, la paga que Él acepta es el verdadero arrepentimiento para poder estar reconciliados con Él, comunión. Pues vamos a ir a versículo clave, que es el primero. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Hoy día, este es el principio de la complicidad. Hay un accidente, hay algún tipo de crimen cometido y este país nadie vio, nadie escuchó y nadie habla. Pues vamos a la primera parte, y eso es complicidad, como dice mi hermano Dani. Hermano Pablo, usted podría leer esos dos versículos, el versículo 1 y el 4, del capítulo 5. Reconozca su culpa, es el subtítulo de esta parte.
Sí, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre proficiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Dios bendiga su palabra.
Amén. ¿Qué significa eso de jurar a la ligera? A la ligera es una expresión que utilizamos aquí, ¿verdad, hermana Monserrate? Usted estaba sintiendo con la cabeza. Exacto, dice. Amén. Dice la hermana Monserrate que es sin pensar. A lo loco, dijeron por acá, ¿verdad? A lo loco. Jurar a lo loco. Hacer mal o bien. Por impulso. En Puerto Rico decimos disparar de la baqueta también. Hay gente que hace las cosas ahí, a lo virulé, diría mi papá. Sin pensarlo. Eso tiene sus consecuencias. Dice, si después lo entiende. Y aquí hay un detalle de la conciencia. Hay ciertas cosas que se pueden hacer por ignorancia. Y usted dice, pues, estamos de continuo pecando en algunas instancias, aún sin saberlo, pues eso es cierto. Ahora, esta última parte, esa última cláusula, me parece que es la que nosotros debemos estar enfocando. Ya vimos la primera y vamos a regresar a lo primero, vamos de atrás hacia adelante, pero me parece que esta parte es bien importante, que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo el Señor allí. Y recuerden, aplicaba a este pueblo dentro del pacto que el Señor tenía para con ellos. No obstante, hoy día hay un paralelo. Nosotros no tenemos que ir a hacer el sacrificio aquel, el derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre ya se realizó por nosotros. Pero ciertamente el arrepentimiento que se exige es igual. Pues la persona hizo algo, juramentó, hizo algo con sus labios, de manera consciente o inconsciente, de lo que fuera. Y esa parte de arriba yo lo voy a sintetizar. Y es lo que constituye el mal hecho, ¿verdad? O el hecho errado, el pecado, ¿verdad? Todo lo que está encima de esa última cláusula que dice, si después lo entiende. Vamos a tratar de resumir eso, sintetizarlo, condensarlo, con la palabra pecado. Si nosotros pecamos, a sabiendas o no a sabiendas, pero el énfasis es sin saberlo realmente. Sin saberlo. ¿Está bien? Hasta ahí. Ahora, esa última porción es la que tenemos que enfatizar. Es si después de haber cometido ese acto, que en su momento no lo entendió. Eso es lo que se presume que está dándose ahí. ¿Qué tipo de acción uno puede realizar sin darse cuenta que es un pecado? Pues, ¿perdón? Un coraje de repente y le dijo algo a alguien. Le contestó y pensaba que estaba justificado. ¡Ah! Vete para las ventas del cielo. ¿Verdad? La gente no lo dice así. Pero aun cuando fuera así, muérete. De un clase de coraje que le dio a alguien. Eso no son expresiones que son típicas en mí, pero yo he escuchado personas quienes se le hace tan y tan natural desearle la muerte a alguien. O como decía el pastor que decía a alguien, ay, ojalá y te den una... ¿verdad? Te den que te cueles ahí y estés 3 semanas colado. No, no, eso estoy diciendo, no es que él lo dice. Dice la esposa del pastor, para que quede grabado, que el pastor no dice eso. Exacto. Que quede registrado que nuestro pastor no le desea que nadie en esta congregación se cuele. Queda aclarado. Hay personas quienes le viene bien natural, a nuestro pastor no, por supuesto. Hermano Dani. También hay personas quienes dicen eso y piensan que eso está justificado. Que Dios te multiplique lo que tú me deseas. Y te deseas mal, que Dios te multiplique el mal que tú me deseas. Eso, y pudieran pensar que eso está bien. Pero lo que está en el corazón de quien profiere ese tipo de expresión, de deseo sobre otra persona, es igual de malo que la... Digo, peor. Porque si el Señor te multiplica lo que tú me deseas, pues yo te estoy deseando peor. Pues hay una serie de cosas que en instancia las personas pudieran pensar que están justificadas. Él me hizo mal, pues está justificado que yo le pague igual. No. Nuestro Señor Jesucristo nos decía contrario, ¿verdad? Decía, como está escrito, ojo por ojo, diente por diente. Yo digo, ¿no? Si alguien te profiere un golpe en la mejilla izquierda, pues póngale también la derecha. El Señor lo que nos manda, que nosotros paguemos bien. Exacto. Quien nos hace mal, nosotros le pagamos con bien. Qué fácil es eso, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Debería, con la práctica, hacerse un poquito menos difícil. Pero nunca va a ser fácil. Nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, pues Él lo hacía ver tan fácil. Pues la talla es que nosotros cometemos pecados de continuo. A veces aquí mismo pudiéramos pecar. Estar sentado aquí, de momento a veces provocamos el pecado en otro. Quizá yo hago un comentario fuera de lugar, que es bien común, y usted dice, ay, mira para allá. Y eso lo lleva a usted a pecar. Mira para allá. A juzgar. Pero no nos damos cuenta.
No habla, eso no se da cuenta, y después la conciencia en la casa uno. Como que no decir eso, no es
sí.
La información que tenía que dar.
Así que usted imaginará, a mí me pasa cada rato.
A la ligera, porque uno lo hace como a la ligera.
Sí, en mi caso es una combinación de boca y pata. Yo abro la boca y meto la pata. Ando por allí, ayer era bromeando con la amiga especial de David, que fue a visitar a Lisa. Y la estamos devolviendo a los papás, a la casa. Y yo por buscar conversación, bien calladito. Íbamos por allí, qué sé yo qué, entonces bromeando. Y yo le decía, ¿esa es la escuela donde tú estudiaste? Y pasábamos por diferentes sitios, ¿verdad? Era un sitio que era evidente que no podía ser una escuela superior, pero era para ver cuál era la reacción de ella. Me decía, no, esa, de hecho, es una escuela elemental, qué sé yo qué. Y pasábamos por otro sitio, y pasábamos por un sitio, subiendo para San Sebastián, que hay dos negocios. Entonces hay un negocio que es una barra, ¿verdad? Se ve. Pero al cruzar la calle, hay otro negocio. ¿Verdad? Con las luces bien tenues y en madera y con un balconcito y qué sé yo qué. Y yo le digo, ¿y esto aquí qué? ¿Esa es la escuela? Y ella me dice, no, eso es el sitio. Y yo, pero mira, esto aquí compitiendo uno al frente, al cruzar la calle del otro. Y dice, sí, este está el sitio, pero esto que está al frente es un restaurante. Entonces yo le digo, pero ese es restaurante, ¿verdad? Porque ustedes lo saben, pero parece lo mismo que lo que está al cruzar la calle. El detalle es que yo le digo así, entonces yo, consciente de lo que estoy diciendo, realmente todo esto fue con toda premeditación y alevosía. Le digo, yo diciendo esto, y uno nunca sabe lo que uno está diciendo, quién sabe si esa gente es familia tuya, y le digo, mira, parece que necesito una barra de mala muerte, y tú dices, sí, es un restaurante de mi tío. cosa que a mí me ha sucedido, cosas similares a esa, no le digo todas las anécdotas porque son tantas y tantas, hermano. Pero a veces esas instancias llevan, ¿verdad? Nos llevan a hacer que el otro peque, ¿verdad? Y pecamos por eso en sí. Ahora, el detalle no es solamente el hecho. El detalle es lo que estamos enfocando al final. Si después que usted comete el pecado, que usted no sabía que era pecado, pues, hermana Lorian, ¿te das cuenta? ¿Cómo interpretamos eso, hermana Lorian?
Que sí estuvo malo. Porque en el momento uno no se da cuenta, pero como que después uno dice, por ejemplo, a mí me ha pasado que aunque no sea algo que uno esté hablando, que uno diga, eso no fue malo, pero como que era una información que no era porque la otra persona tenía que saberla. ¿Sabes? Como no puedo explicar, no sé si dar un ejemplo.
No, quizás no.
No, ¿verdad? Porque no me viene a la mente así ahora mismo, pero que uno en el momento no lo está haciendo con maldad, ni piensa que fue malo, ni como tú dices, a veces tú haces una broma y no piensas que esa broma quizás pues está pasando de verdad lo que tú estás diciéndolo en broma, y la persona dice, ay, pero es verdad lo que él dice, y no, tú no lo sabías, tú estabas, que no te dabas cuenta, pero cuando sí te enteras de que era una realidad de la persona, pues en tu casa tú dices, wow, metí la pata, como decimos acá, y uno se siente mal, porque uno dice, wow, no debí.
Seguro.
Y nos pasa mucho quizás en con la lengua, hablando, es que yo creo que se daría más, porque pues quizás uno piensa, no dije nada malo, pero uno no sabe que detrás de todo eso lo que había.
Amén.
Ahí es que uno entonces, pues quiere decir que cuando uno no se da cuenta en la casa, lo que decimos la conciencia, pues entendemos que es el Espíritu Santo de Dios diciéndonos, mira, no tenías que hablar tanto.
Amén.
O no tenías que, ten cuidado la próxima vez, las cosas que dice, las cosas que hace.
A veces en el mismo momento, ¿verdad?
En el mismo momento, a veces en el mismo momento, no, exacto, pero a veces también puede ser después que uno llega a la, como que vamos a ponerle que estaba en un sitio, llega a la casa y dice, pero como que tuvo de más que yo lo dijera o lo hiciera o lo... Lo que a veces nosotros le llamamos acá imprudencia, que a veces uno es imprudente, pero, y a veces le pasa a uno que una persona, uno siente que es imprudente, pero uno sabe en el fondo que no es de maldad. Uno conoce a las personas y dice, yo sé que esa persona no lo hizo de maldad, pero la verdad que metió las patas bien metidas, como uno dice acá. Pero que uno conociendo a la persona sabe. O sea, si yo te conozco a ti, yo sé que si fue una broma o algo, aunque uno quizás dice, wow, quizás esta otra persona lo malinterpretó, pero como yo conozco a James, yo sé que no fue de maldad. Y yo entiendo por lo que lo dice quizás, pero tú como persona te das cuenta y dices, wow, yo lo hice entonces mal. Y tú lo ves de esa forma, aunque quizás yo no.
Amén, amén. Ivonne quería contribuir.
Yo también, cuando uno no habla, como por ejemplo, si alguien te hace algo y tú dices, ay, pues por no agrandar la situación, voy a quedarme callada. Y después tú estás una semana entera pensando en eso que te hicieron y pensando en esa persona, juzgándola y qué sé yo, también eso es un pecado. Yo pienso que tú estás todo el tiempo con esa cosa por dentro y cuando ves a la persona como que no lo saluda igual porque te hizo algo y esa persona quizás no sabe ni que te hizo algo.
Muy bien.
Pero uno está pecando con los pensamientos.
Amén. Pues mira, la manera que termina esa última cláusula es, será culpable por cualquiera de estas cosas. No sabías que lo habías hecho mal, pero cuando te enteraste, entraste en conciencia, pues ya eres culpable. Y este es un detalle, ¿verdad? Importante y tiene que ver con nuestra relación con Dios. El primer versículo que leyéramos, que leímos, dice, si pecare y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Este es bien específico respecto a cómo es que nosotros pecamos por omisión, por no hacer algo que debimos haber hecho. Y aquí es el último, es por comisión inconsciente aparentemente. Usted no se dio cuenta, no lo sabía, pero lo hizo. Eso lo hace igual de culpable. No deja usted de ser culpable por el hecho de que usted no lo supiera. ¿Alguien que quisiera añadir algo? Estas últimas dos partes que vamos a estar considerando, podemos considerarlas prácticamente al unísono, ¿verdad? El versículo número 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Es de estas cosas las que está diciendo anteriormente. Si usted sabe que lo hizo, si no sabe que lo hizo o si fue algo que debió haber hecho y no lo hizo, confesará. Y esto es parte del proceso que nosotros debemos seguir para ser perdonados. Usted entra en conciencia, usted se arrepiente, pero usted tiene que pedir perdón. Usted tiene que confesarlo. No es que usted tiene que venir donde mí y decirme, hermano James, como tú eres mi maestro de escuela bíblica, recibe mi confesión. A veces, ese es un proceso, ¿verdad? El Señor no lo manda. No estoy diciendo que esto tiene que ser su costumbre ahora. Pero hay instancias en las cuales usted pudiera, yo tengo confianza con mi pastor. Y digo, sucedió tal o cual cosa. Y yo quiero que me aconsejes en tu sabiduría. El proceso de yo explicarle qué fue lo que yo hice, que yo entiendo que estuvo mal, dentro de nuestra confianza, ¿verdad? Pues ayuda a articular, a verbalizar precisamente esa confesión. No es que el Señor manda que nosotros nos confesemos con otro hombre, pero esa instancia pues provee precisamente para ello. Y obviamente, pues él, dentro de esta relación, pues él está obligado a mantener en secreto, ¿verdad? En ser sabio, en no divulgar lo que yo le estoy diciendo. Pues este detalle. Ahora, el Señor no nos manda a que nosotros tengamos que decirle a ninguna otra persona. Podemos nosotros arrepentirnos y verbalizarle al Señor. Señor, yo sé que yo he hecho mal. Y no dejarlo pasar. ¿Sabes? No es que usted espere y espere y espere y le dé largas al asunto. Tan pronto usted lo sabe, el Señor nos perdona. Dice, primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues, hermana Lupe.
A veces nosotros vemos algo y no testificamos por miedo a buscarnos problemas. Porque la gente dice, no, yo vi esto, pero yo no voy a decir nada porque entonces tengo que ir a la corte, después hay que ir a la cita, hay que volver y yo no quiero problemas.
Sí, sí. Hay que ser sabio también, como uno expresa las cosas, ¿verdad? Nosotros desafortunadamente vivimos en un sistema que es una cosa terrible. ¿Verdad? Hay tantas personas quienes andan allá afuera haciendo el mal, pero hay personas quienes se cohiben de denunciarlo precisamente para evitar caer ellos dentro de ese del círculo de esa maldad. Lo que dice la hermana Lupe es muy cierto, ¿verdad? Cosas que suceden en nuestra sociedad y muchas personas quienes no temen a Dios son partícipes de estos actos. Pero vemos nosotros que todo, no solamente el sistema de justicia, el sistema legal, los medios de comunicación, esto es una cosa tan y tan sensacionalista que para venderle a usted un pote de jabón, literalmente, ¿verdad? Hacen lo que sea, lo indecible. Sucede algo y de pronto alguien va allá y denuncia y lo cogieron a usted en cámara y usted sale allá 3 horas durante el día, o sea, en 3 ocasiones distintas durante el día, en los distintos medios de noticiosos, el rostro suyo denunciando que usted vio el que pasó por frente del sitio y le disparó a mansalva a todos los que estaban allí. Y ya, eso diciendo, pues mira, esta es la cara de la persona que ustedes tienen que buscar ahora para que no pueda ir a testificar, porque ya los mismos programas de televisión explican cómo es que funciona el sistema legal y esa gente ven los medios de comunicación, ¿verdad? Ellos van allí y dicen, yo no lo hice, me declaro no culpable. Es más, no tienen ni que hablar, porque quienes lo acusan tienen que probar que ellos son culpables, y si no hay un testigo como parte de la evidencia, pues no se le puede acusar, no se le puede no se le puede sentenciar. No hay prueba, se acabó el caso ahí. Por lo tanto, se acabaron con los testigos, así mismo fue. Este círculo pues lleva a que en la sociedad se cometan, ¿verdad?, estos actos de omisión, pero dice el Señor que en nuestra relación con Él y la relación con los demás, esto no puede ser así. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, en siclos de plata del siclo de santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio, por el pecado, y será perdonado. Y esto es pecado directamente contra Jehová. Y ve, el Señor hace explícito que el pecado cuesta. El pecado tiene un alto precio, hay que pagar por el pecado. Pero no es cuestión que nosotros lo veamos cuál es esa paga en dólares y centavos. es que el precio más alto que hay que pagar por el pecado es la misma vida. Y vemos aquí que no se especifica qué tipo de pecado es contra Dios, porque este es un pecado que se puede pagar y por el cual podemos ser perdonados. El pecado contra Jehová realmente se paga con la vida. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, presumimos nosotros que estamos hablando de unas instancias de pecado menores. Pero el pecado sigue siendo pecado. Nuestro Señor equiparó el pecado del homicidio con la ofensa verbal. Si llamares fatuo a tu hermano, eres culpable de homicidio. O sea que si le dijeres bobo, tonto, morón, dicen por ahí, ¿verdad? Esas palabras son tan y tan comunes, pero con el corazón lleno de ello, lleno de... El viejo mío decía antes, decía, no es lo que tú dices, sino cómo tú lo dices. Y obviamente yo añado a eso, a quién tú se lo dices. Porque podemos estar entre personas de confianza y puede que se profiera una expresión como esta y sabes quién te está diciendo lo que te está diciendo y tú sabes que no hay ningún tipo de malicia en su corazón y pues tú interpretas, lo internalizas de una manera, ¿verdad?, liviana. Pero hay instancias en las cuales una palabra que puede aparentar ser inofensiva se profiere sobre otro con un corazón lleno de ira. Y eso pudiera ser aparentar ser una bendición en la manera que se articula, pero la intención es el homicidio. Pues por lo tanto, hay un pago. Cuando es contra Dios, ¿será serio? Es más que serio. Mire cómo dice el tercer punto. Y quiero... Parece que voy rápido sobre ese segundo, pero vamos a regresar a él para que lo veamos como un todo. Arregle las cosas con los demás. Tenemos que aceptar el pecado, saber que nosotros cometimos el pecado. El segundo es que debemos arreglarnos cuando cometemos un pecado contra Dios. Sin embargo, este tercero, que dice arregle las cosas con los demás, va paralelo con lo que nosotros vimos en el anterior. Por eso quiero que lo veamos juntos. ¿Alguien que por favor lea el capítulo 6, versículos 1 al 7? Joselito, ¿tú lo quieres leer? Levítico 6, versículos 1 al 7. Y esta parte, dentro de la Biblia hebrea, se considera parte realmente del capítulo 5. No están divididos en capítulos, sin embargo, como la temática es la misma, se presume que era ese realmente el final de ese tema dentro de la unidad que estamos nosotros considerando. Joselito, esos 7 versículos.
Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará el sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender.
El sistema legal de nuestro Señor es perfecto. Y fíjese que dice, conforme a tu estimación. Pero había unas tablas, de acuerdo a las capacidades de pago del individuo. Obviamente, esto no excluía que la restitución del daño fuera total y por encima de eso una quinta parte. O sea que había una multa por el daño que se le había hecho a otro en lo físico. Pero aparte de eso, pues había algo que pagar, ¿verdad?, al Señor mismo por esta falta. Hemos visto nosotros en estos últimos dos puntos, daño a Jehová, daño al prójimo. Y aquí vemos nosotros que realmente son la misma cosa. Cuando usted comete pecado contra su hermano, usted comete pecado contra su hermano, pero está cometiendo pecado contra Dios. Todos los daños que nosotros hacemos, los infligimos sobre Jehová mismo. Y por eso es tan necesario, hermano, estar consciente de las cosas que nosotros hacemos. Hay ciertas cosas que pudieran aparentarse livianas, y para algunas personas pudieran ser casi imperceptibles. Se pasan por alto. No obstante, muchas cosas pequeñitas van haciendo una cosa grande. Y este es el detalle que es importante. Y ahora no es que nosotros andemos con un sentido de paranoia, ¿verdad? Por ahí que todo el mundo nos está mirando. Pero la realidad es que nosotros nos debemos completamente al Señor. Y debemos procurar en todo momento estar conscientes de cómo es que nosotros le estamos bendiciendo, cómo es que nosotros le estamos glorificando y qué de nuestra vida pudiera ofender al Señor. ¿Cómo usted piensa que eso pudiera ser posible? ¿Cómo podemos estar nosotros conscientes o más conscientes de continuo de las cosas que nosotros hacemos y nuestra relación con Dios? ¿Qué usted piensa? ¿Y qué usted ha aprendido de la palabra a través de sus años de andar con el Señor que nos ayuda a poder mantener esa comunión? Alguien que me diga algo, Joselito.
Hay que orar.
Es necesario orar. ¿Y cómo la oración me ayuda a yo estar consciente de...?
Bueno, nosotros primero, cuando uno se sienta a orar, a pensar y a hablar con el Señor, pues uno siempre va a volver a pensar en qué es lo que ha hecho. O sea, va a tomar un tiempo de dejar las otras cosas de la vida y el ciclo de la vida corrido que uno lleva todo el tiempo y ponerse a reflexionar en todo aquello que uno ha hecho. Y segundo, pues el Señor mismo también, si uno como cristiano, el Espíritu Santo también le habla a uno. Y si uno confía en eso y está tratando de caminar bien con el Señor, pues el Señor mismo va a ir corrigiendo a uno también, como ese ayo, que ese ayudante, ese consolador, que es lo que es el Espíritu Santo para nosotros, nos ayuda a ya seguir en la vida cristiana.
Amén.
Y en la oración, eso era lo mismo que hablaba Jesús después también con todo lo de las tentaciones, que solamente con ayuno y oración es que se puede combatir a las fuerzas del mal.
Amén, amén. ¿Alguien más? Decía la hermana Lorian, que está repitiendo los Joselitos ahora, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos redarguye. No, el Señor mismo nos hace conscientes de nuestro pecado. El Señor nos deja saber. Ay, a uno no le entra este tremendo sentimiento de carga cuando hacemos las cosas mal delante de Dios. Y la oración ciertamente es una forma de nosotros identificar cómo nos encontramos nosotros, como un barómetro de nuestra relación con Dios. Si a usted se le hace difícil orar, si usted no está movido o movida a orar, como que no le pasa por la mente, hay una razón para ello. Es importante, ¿verdad? Y por eso nosotros insistimos de continuo. Hay que sacar tiempo para orar. Si usted tiene un familiar con quien usted se comunicaba antes por teléfono y no podía pasar una semana sin que usted se llamara uno al otro, usted pensaba, decía, déjame llamar a fulana, déjame llamar a fulano. Pero pasó algo y ahora pues pasan los meses y como que usted no le da con llamar y como que no es en el plano humano, sabemos por qué, las relaciones se enfrían. Pues con Dios no deja de ser así. Dios siempre está en el mismo sitio. Ahí, si usted es su hijo o su hija, Él está, mire, dentro de usted. Pero cuando uno no ora todos los días y varias veces al día, hay una razón para ello. Y a veces nosotros vivimos en negación. No, no, yo estoy bien. Está todo bien. Pero si no, usted le pregunta por ahí, ¿cómo está? Como coco. Y tiene 20.000 achaques, qué sé yo qué. ¿Verdad? A veces simplemente es una costumbre. Pero nuestra relación con Dios, no podemos nosotros vivir en negación si la relación no está buena. Hermano, haga algo. Hay que orar. Si de pronto usted ahora mismo en esta conversación, usted se ha dado cuenta de que, oye, es verdad. Yo estoy orando cada vez que como, pero como que es una costumbre. O sea, no se ofenda con lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de manera hipotética. Pero si pronto usted se captura que parte de mis palabras aplican a su vida y usted no hace algo al respecto, pues usted está pecando de omisión. Y yo estoy tratando de ayudar a que usted entre en conciencia. Porque ciertamente yo tengo mis asuntos que yo tengo que resolver con el Señor. Yo. Y todos los días yo me veo que tengo que trabajar con mi relación con Él. Porque quiero cultivar mi relación con el Señor. Hermana Lupe.
La adoración con Él.
Amén, amén. Pues eso nos ayuda a esta conciencia también, ¿verdad? La oración, la lectura de la Biblia, esa comunión continua. Nuestro devocional para el Señor. ¿Usted le canta al Señor, hermano? Aparte de cuando está en la iglesia. Que usted eleve alabanza al Señor, sabiendo, imaginándose que el Señor, o sabiendo ciertamente que Él le escucha. Y que Él se sonríe cuando nosotros le cantamos alabanza. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Quienes dicen, no, ¿cómo usted va a decir que el Señor se sonríe? Eso es una imagen antropomórfica de Dios. La palabra dice que yo fui hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo presumo que si Él ha puesto en mí, cuando yo me agrado de algo, yo me sonrío. Yo me mondo de la risa, como decimos en puertorriqueño. Pues yo me imagino que cuando yo alabo a mi Señor, Él me mira y se sonríe y se agrada de mí. Pues hermano, nosotros tenemos que procurar eso todos los días. Hay niños, cuando éramos niños y cuando admirábamos mucho a nuestros padres, procurábamos en todo momento hacer el bien, las cosas que sabíamos que le agradaban, ¿verdad? Ahí me crió mi mamá. Y yo desde muchacho, yo sé lo que es un mapo, una escoba, y la sé usar. ¡Oh! Y eso no hacía que yo dejara de ser puritito macho. Pues hombre, y yo sabía que mami trabajaba, y yo llegaba de la escuela, tenía mi llave, entraba a la casa, y antes de cambiarme de ropa, hacer mis asignaciones, hacerme el potecito de espagueti, porque mami trabajaba en una fábrica, pues yo decía, era parte natural. Cogía la escobita y limpiaba por allí, y si acaso pasaba el mapo, el revolú que hacía en la cocina, lo limpiaba, para cuando mi viejita llegara del trabajo, ella me diera un beso, me echara la bendición y dijera, pero qué limpiecito está todo esto. Y esa sonrisa y esa expresión que ella, y esa bendición que ella me echaba en ese momento, para mí era todo. Yo me sentía tan contento de verla contenta a ella, que para mí eso era lo más grande. Yo me sentía. Y eso me duraba un montón. Y al día siguiente, quería que ella se sintiera mejor. Pues hermanos, con el Señor no es diferente. Con el Señor no es diferente. Si usted está molesto con una persona de su familia, si hay alguien que le está tratando de hacer la vida imposible, perdónelo. Porque el Señor, cuando vea su acción, nos va a mirar desde el cielo y va a decir, qué bueno. Algo aprendiste de mí. Porque cuando tú metes la pata y haces las cosas en contra mía, yo te perdono, yo no lo pienso dos veces si tú me pides perdón, dice nuestro Señor sobre nosotros. Porque dice que su misericordia se renueva de día en día, ¿verdad? Pues, es necesario, hermano, procurar todos los días estar de buenas con el Señor, pero no en el sentido puertorriqueño, ¿verdad? Estar de buenas a veces es algo bien liviano. Es que nuestra comunión sea total con Él. El pecado nos aleja de Dios. Y el pecado contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, es pecado contra Dios mismo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado unas cuantas cositas. Cuando tenemos conciencia de nuestros pecados, debemos reconocer nuestra culpa delante de Dios. Algunas de estas expresiones paralelas a lo que yo escribí aquí, los editores del manual que ustedes tienen, decían, el Dios Santo. A mí me cuesta trabajo eso, hermano. Yo sé que los editores del manual y de otros libros, cuando dicen el Dios Santo, o Dios es un Dios misericordioso. Y eso se convierte en parte de cómo es que nosotros hablamos. Pero es que Dios no es un Dios. No hay Dios fuera de Dios. O sea, cuando usted ve, yo de manera consciente, pues, no el Dios Santo, sino la palabra Dios, con letra mayúscula, encierra todo eso. Cuando yo digo Dios, pues, santo, amoroso, misericordioso, justo, dadivoso, perdonador, todas esas cosas están contenidas dentro de esa palabra. Es necesario que nosotros, si estamos conscientes de nuestra culpa, digo, si estamos conscientes del pecado, reconozcamos nuestra culpa delante de Él. No pongamos excusa. Debemos arrepentirnos y comprometernos a no repetir el pecado del cual estamos conscientes. Y nos parece escuchar a nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba con los pecadores, les decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Planee cómo arreglar las cosas con su prójimo a medida que Dios se revela aspectos de pecados en su vida y cumpla sus planes. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron al Señor y Él les dijo, les relató la parábola del buen samaritano. Y pasaron dos líderes religiosos judíos y fue un detestable samaritano el que se detuvo a ayudar a aquel hombre que fue dejado allí por muerto. Cuando los líderes religiosos, en su autoproclamada grandeza, entendieron que el Señor lo que estaba diciendo es, ustedes, con todo y sus títulos y su posición de estatus social dentro de la comunidad religiosa, son esos que estaban allí, que no reconocen quién realmente es su prójimo. Hermano, nuestro prójimo es todo aquel que venga en contacto con nosotros. Todo aquel de quien estemos conscientes de su existencia. Nuestro prójimo no tiene que estar aquí en este sitio, no tiene que congregarse con nosotros, no tiene que vivir en nuestra misma urbanización, ni siquiera en nuestro mismo país. Nuestro prójimo son todos los demás seres humanos que se encuentran sobre la faz de esta tierra, y Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Pues si nosotros sabemos que estamos mal con nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? Si no hacemos nada sabiendo que debemos hacer algo, ¿a quién le estamos fallando? La contestación es correcta. Estamos fallándole a Dios. Reconozca que pecar contra nuestro prójimo también ofende a Dios, y eso lo acabamos de decir en este momento. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas? Comentario que quiso hacer y no tuvo la oportunidad de hacerlo antes de terminar. ¿Alguien? ¿No? Pues la semana que viene vamos a terminar este tema que comenzamos la semana pasada. Mira qué lindo eso ahí. ¿Qué le inspira esa ilustración, ese paisaje? ¿Qué le inspira? ¿Qué dijeron por acá? Descanso. Sí. Imagínense ahí. Estar allí. Un poquito más para acá, ¿verdad? Porque ahí se ve que está...
Pero mirándolo, encerrado.
Sí. Un barbecue allí, con la familia. Tranquilito, ¿verdad? No se ve que haya mucha gente por ahí. Una maquita un poquito más acá, con buen jugo de limón, ¿verdad? Una sabanita por ahí, o uno de guanábana si usted el limón le cae mal al estómago. Un bacalaíto, dicen por ahí. Sí. Pastor, apunte por ahí, tenemos que ir planificando la próxima gira de la congregación. Pues hay que ir sacando la fecha, ¿verdad? Pues sí, todas esas cosas nos inspira paz, tranquilidad, sosiego. Pues vivir en santidad, hermano, puede ser la ilustración, puede ser otra. Dice aquel cántico muy bonito que dice, puedes tener paz en la tormenta. Pues aún en la tormenta, la imagen que nos trae la santidad, porque decir la santidad es si nuestra vida realmente está separada para servir al Señor, pues no importa cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo, debe inspirarle tranquilidad, paz, sosiego. La asignación para la semana que viene, pasajes en el capítulo 18 y el capítulo 20 del libro de Levítico. Vamos a tener una palabra de oración y damos por terminado el estudio, hermano. Oramos. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Te damos gracias, mi Señor, por habernos traído con bien hasta este lugar. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos, quienes en obediencia a ti se han propuesto en sus corazones estar aquí en este día. Y así lo han hecho, mi Señor. Gracias por permitírselo. Gracias por ayudarle a superar cualquier circunstancia que hayan estado viviendo que quisiera imponerse para obstaculizar el que estuviesen aquí. Gracias por haberles traído, Padre Santo. Te imploramos, Padre amado, por los hermanos quienes no están aquí. Algunos tal vez han confrontado situaciones que le han impedido estar con nosotros. Te pedimos que les visites y seas propicio a su necesidad. Ayuda también a aquellos, Padre Santo, que como mayor obstáculo a veces tienen el yo. Ayúdanos a todos aquí, mi Señor, a siempre darte prioridad a ti en todos nuestros asuntos. Danos conciencia, Padre Santo, de aquellos asuntos en nuestras vidas que tenemos que mejorar delante de ti. Ayúdanos a no pecar, mi Señor, a cada día a ser mejores hijos tuyos, para que seas tú exaltado, seas glorificado y podamos estar siempre en comunión contigo, mi Señor. Te imploramos ahora que permanezcas en nosotros, con nosotros y alrededor de nosotros, y nos permitas alabarte con regocijo, llenos de gozo, sabiendo que ciertamente en este lugar estamos en tu presencia. Bendícenos, te imploramos, Padre Santo. Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia y a estar pendientes a tu voz. Te pedimos una unción, Padre Santo, para nuestro pastor, que tú mires la palabra que tú has puesto en su corazón y que le ayudes, mi Señor, a proclamarla con denuedo y que nosotros, mi Señor, en mansedumbre podamos recibirla y actuar sobre ella para que nuestras vidas sean agradables a ti. Todo te lo agradecemos, mi Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.